Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hoy es 1 de noviembre de 2021, yo soy Pablo y estos son los podcasts de Political Room, contenido exclusivo de iVoox Originals. Bienvenidos una semana más por aquí. El pasado lunes, 25 de octubre, hace una semana, se conoció la noticia de que en Sudán estaba perpetrándose un golpe de estado militar contra el gobierno del primer ministro Abdallah Hamdok, liderados por el militar Abdel Fattah al-Burhan. En el episodio de hoy vamos a poner en contexto la situación de Sudán, en qué momento se encontraba políticamente, intentaremos comprender en qué consiste este golpe de estado, qué posibilidades hay de que realmente triunfe a largo plazo y quizá podamos también situarlo en el panorama regional, que no es del todo alentador, como podréis imaginar. Pero antes de ello, como venimos haciendo de un tiempo a esta parte, dejadme hacer una mención publicitaria rápida porque todos queremos tener nuestros ahorros en buenas manos y nos gusta verlos crecer. ¿Y qué mejor lugar para ello que Allianz, el grupo financiero líder mundial en gestión activa? Para ello, Allianz Soluciones de Inversión dispone de 26 productos distintos y tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de activos con presencia en más de 70 países. Con la ayuda de sus más de 1.000 expertos financieros, podrás sacar el mejor partido a tus ahorros encontrando el producto que más se adapte a tus necesidades o, si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online y desde su aplicación. Y si tu pregunta es ¿a partir de qué cantidad puedes empezar a invertir? La respuesta con Allianz es bien sencilla, a partir del dinero que lleves ahora mismo en el bolsillo. La cantidad no es importante para empezar a invertir con Allianz, sino que lo importante es que encuentres el producto que se adapte a ti y a tus necesidades. Por eso, desde un euro al día ya podrás empezar a ver crecer tus ahorros. Allianz, como líder mundial en gestión activa, ofrece fondos de inversión sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación, además de un producto único con garantía alemana, como es Allianz Perspective. Para más información al respecto, podéis consultar la descripción de este episodio, la misma descripción en la que podréis encontrar un enlace a nuestra cuenta de Twitter, @political_room, donde tendréis acceso a contenido diario de actualidad internacional y en donde también podréis encontrar, digo la descripción, un enlace a nuestra página web www.thepoliticalroom.com, donde podréis acceder a artículos elaborados por nuestra red de colaboradores. Dicho esto, ahora sí, vamos con lo de hoy. Sudán fue, desde 1956, cuando se independizó, y hasta el año 2011, el país más grande, territorialmente hablando, del continente africano. En el año 2011, lo que se conocía como Sudán se dividió en dos, consecuencia de un conflicto y fruto de un referéndum de independencia acordado en el año 2005 para un plazo, para celebrar, en un plazo de 6 años, y que fue apoyado por más del 98% de la población de lo que se convertiría en Sudán del Sur. El país, por cierto, más joven con reconocimiento internacional a día de hoy, con tan solo 10 años de vida. La independencia de Sudán del Sur no es asunto de este episodio, pero podríamos tratarlo en un futuro. El caso es que Sudán, con la parte sur ya escindida en 2011, no ha dejado de tener problemas durante la última década. Ha tenido grandes dilemas internos, sobre todo con cuestiones étnicas, tribales y religiosas. Los ideales islamistas han protagonizado la política sudanesa durante gran parte de su historia, a pesar de su diversidad. Esto ha complicado la consolidación de lo que podríamos llamar como una identidad nacional compartida y, al contrario, ha exacerbado las diferencias culturales, raciales y religiosas a lo largo de su territorio. Si bien acabo de decir hace unos instantes que la independencia de Sudán del Sur del resto del territorio en el año 2011 sería mejor tratarla en un episodio aparte, lo que sí debemos tener muy presente es un factor clave. Cuando Sudán del Sur se independiza, Sudán pierde el acceso al 75% de su producción petrolífera, que suponía 2/3 de sus exportaciones y la mitad de sus ingresos fiscales. Por lo tanto, la independencia de Sudán del Sur obligaba a repensar la economía de Sudán, que no se encontraba en las mejores manos para evitar la corrupción, el manejo fraudulento de dinero y la seguridad de un presupuesto solvente. Además, hasta hace más bien poco, Sudán no ha gozado del beneplácito de la comunidad internacional, por lo que las sanciones impuestas por Estados Unidos durante toda la década han hundido aún más la economía y su acceso a mercados internacionales. La situación de Sudán era, por lo tanto, sumamente delicada. El acuerdo de paz de 2005, conocido como CPA, y en el que se acordó la transición hacia el proceso de autodeterminación de la parte sur de Sudán, no resolvió los problemas internos de Sudán. Las milicias seguían campando a sus anchas, financiadas por la autoridad central, en zonas rebeldes, y la ONU lleva años detrás investigando posibles crímenes cometidos, como los de Darfur, que ahora comentaré. En términos humanitarios, el número de sudaneses que necesitan ayuda creció de los 6 millones a principios de 2019 a los 8,5 millones a mediados de ese mismo año, en apenas 6 meses. Mientras Sudán da cobijo a casi un millón de refugiados de Sudán del Sur, los refugiados sudaneses han buscado a su vez refugio en los países fronterizos. Chad tiene más de 400.000 refugiados de Darfur, Sudán del Sur y Etiopía se reparten otros 300.000 y casi 1,8 millones de residentes de Darfur se han desplazado internamente por territorio sudanés. Por todo esto y mucho más, muchos de los titulares que han copado las secciones de Internacional en los medios durante la última semana mencionaban la frágil transición política en la que se encontraba el país. Y es que Sudán hace apenas 2 años y medio que abrió la puerta a un nuevo destino político. A finales de 2018, las calles en Sudán comenzaron a reunir a manifestantes que protestaban por el precio de algunos bienes y también por la calidad de vida del país. En enero de 2019, a los pocos meses de empezar las protestas, las consignas escalaron y apuntaban directamente a la dimisión de Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, que llevaba en el cargo desde el año 1993, pero que alcanzó el poder en 1989 tras un golpe de Estado. Es decir, más de 25 años al mando del Partido del Congreso Nacional. En febrero de 2019, cuando al-Bashir veía que las protestas eran ya bastante populares, declaró el estado de emergencia con una duración de un año. Su deje autoritario, que ya había demostrado durante casi 3 décadas, no pudo resistir en esta ocasión.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.